Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La bajada de los tipos de interés trae buenas noticias para aquellos que tengan una hipoteca variable. El Euribor seguirá descendiendo, con lo que las hipotecas se volverán a abaratar para todos aquellos que les toque revisar estas próximas semanas. Iván Alonso.
De hecho, el principal índice para calcularlas ya contaba con esta rebaja del Banco Central Europeo y se sitúa ahora mismo en el 2,1%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ha bajado punto y medio con respecto a los niveles de hace un año y se espera que siga retrocediendo, porque esta no sería la última bajada de tipos de interés que va a acometer el Banco Central Europeo si la guerra arancelaria continúa. ¿Qué significa? Pues que si el Euribor cierra así este mes de abril y te toca revisar esa hipoteca variable, vas a notar cómo la cuota desciende. Por ejemplo, en una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, la rebaja será de casi 50 euros al mes, o lo que es lo mismo, 600 al año. El Euribor, por tanto, que seguirá la estela de los tipos, eso dicen los analistas, podría colocarse incluso por debajo de la barrera del 2%, llegando al 1,5% a final de año, sí, y aquí está la clave, solo si persiste la guerra comercial.
Y la población en edad de trabajar comenzará a contraerse en España a partir del año 2030, una tendencia que seguirá hasta el 2050 y que irá acompañada de una mayor tasa de participación de los mayores de 60 años en el mercado laboral, de acuerdo con las últimas proyecciones hechas por la AIREF. Sefi García.
En 5 años se alcanzará un máximo de 33.600.000 personas en edad de trabajar, entre 16 y 66 años, 3 millones menos que en la actualidad, y no empezaremos a recuperarnos hasta 2070. El envejecimiento de la población provocará que los mayores de 60 años pasen a ser el 30% de la fuerza laboral en nuestro país. Ahora son el 20%. En cuanto al número de habitantes, rebasaremos los 52 millones en 2050 por longevidad y por la inmigración, que sin embargo no será suficiente para evitar el descenso de personas en edad de trabajar. La tasa de dependencia pasará de casi el 48% actual al 70%, y la edad media subirá 4 años, hasta los 49. A más largo plazo, en 2070, el paro será del 7% por la jubilación de los trabajadores que nacieron en los 60 y en los 70. La productividad por hora trabajada será el motor del crecimiento económico ante la falta de mano de obra.
Y el parador de Teruel se ha convertido en el epicentro de la última batalla política y el PP quiere que Pilar Alegría lo explique en el Senado después de Semana Santa. La ministra portavoz pasó la noche allí siendo delegada del gobierno mientras se celebraba la presunta fiesta con prostitutas del ministro José Luis Ábalos. Será en un pleno en la Cámara Alta, del que se ausentarán una decena de ministros, además del presidente del gobierno, Maribel Sánchez.
El gobierno echó balones fuera en el Congreso y por eso el PP tiene ya lista su ofensiva en el Senado para averiguar si las supuestas fiestas con prostitutas del ministro Ábalos en el parador de Teruel se pagaron con el dinero de todos los españoles. La batería de preguntas en ese pleno de la semana que viene van dirigidas, entre otras, a la ministra de Educación y portavoz del gobierno. Pilar Alegría era entonces delegada del gobierno y reconoce que pasó allí la noche, aunque niega haberse enterado de esa fiesta y los supuestos destrozos que ocasionaron. Los de Feijóo no quieren que el tiempo vaya borrando la estela de los casos de corrupción que acorralan al gobierno y también aprovecharán para intentar que la vicepresidenta María Jesús Montero aclare cómo fue el rescate de Air Europa y la presunta participación de Begoña Gómez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Athletic y Betis completan la fiesta española en Europa. Daniel Asenjo.
Fue una gran noche la de ayer para los equipos de la Liga en competiciones continentales. El Athletic Club se impuso 2-0 al Rangers para meterse en las semifinales de la Europa League, donde se enfrentará al Manchester United, mientras que el Betis empató en Polonia para estar en semis de la Conference y se medirá a la Fiorentina. Estos dos resultados y la eliminación del Lazio hacen que la próxima temporada España tenga 5 representantes en Champions. En semifinales de esta competición está el Barça y acaba de hablar una de sus leyendas, Leo Messi. El argentino reconoce desde Miami que después del Mundial de Qatar en 2022 estuvo cerca de regresar al conjunto azulgrana.
La verdad que tuve la intención de poder volver a Barcelona y de poder regresar y de estar donde yo siempre quise estar, pero bueno, no se pudo nuevamente y tenía claro que en otro equipo de Europa ya no quería estar. Y bueno, pues fue una decisión familiar, ¿no? El venir acá a Estados Unidos.
El líder de la Liga, el Barça, juega mañana a las 4 y cuarto contra el Celta de Vigo, pero la jornada 32 arranca hoy Viernes Santo a las 9 con el español Getafe. En tenis, a punto de empezar la jornada de cuartos de final en el Godó con el Davidovich Kachanov, no antes de las 4, Alcaraz se enfrentará al australiano Demi Ñaor. Y en baloncesto, a las 9 menos cuarto, Real Madrid-Bayern de Múnich por un puesto en el playoff de la Euroliga.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE en Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, mierda!
El sonido directo de cada procesión.
Es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa.
En varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de...
Y cuando llega el deporte...
¡Atención, que hay gol importante en Europa!
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los cristianos conmemoran la pasión de Cristo. Desde uno de los escenarios más evocadores de la ciudad eterna y teniendo muy presente a los crucificados de hoy día, Vía Crucis desde el Coliseo de Roma. El Viernes Santo, a las 9:15 de la noche, en 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Jero, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? De Semana Santa, muy bien.
Bien, de Viernes Santo.
Aquí.
Te hemos
de Viernes Santo, muy de Viernes Santo.
Lo tengo encima a mi vera, ¿eh? O sea, te has quedado en Madrid.
Me he quedado, bueno, he estado por aquí cerca y ahora he vuelto.
Bien.
Para pasar la Semana Santa en Madrid, que cada vez tiene más ambiente.
Bueno, increíble. Ayer el centro estaba, que no se podía dar un paso.
Pero además son preciosas las procesiones, las están cuidando muy bien, o sea que... Y el tiempo más o menos hace lo que se puede. Es una gozada la Semana Santa de Madrid ahora mismo, preciosa, vamos.
Bueno, pero nosotros no vamos a hablar de Semana Santa como tal, sino de estrenos que tienen lugar en esta Semana Santa, porque hoy no se han estrenado las pelis, se han estrenado ya el miércoles.
El miércoles, sí. Bueno, alguna todavía hay hoy, porque hay alguna de estas que han estrenado hoy también. Pero bueno, sobre todo, yo creo que la que vamos a empezar es a estrenar hoy, fíjate. O sea que...
Vamos a empezar por un drama musical.
Sí, prodigiosas.
¿Ensayas junto a tu hermana?
Sí.
¿De qué nos sirve tener una copia cuando podemos tener a la original?
Yo seleccionaré al solista.
Significa que al final solo una de las dos tocará.
No pienso reemplazar a mi hermana.
Bueno, interesantísimo porque se basa en una historia real de unas gemelas llamadas Playmate que ingresaron en la Escuela Superior de Música Karlsruhe a los 18 años, parece ser que es muy prestigiosa. Después de una dedicación larguísima, porque su padre estaba encima de ellas desde niñas, y su madre también, pero súper exigente para que tocaran el piano como nadie. ¿Qué pasa? Que las fichan, a una la han seleccionado para un concierto ya, pero de pronto las descubren una enfermedad que les afecta precisamente a la fragilidad de los huesos. Con lo cual, claro, para una intérprete de piano es... Y entonces, pues intentan salir de la situación. Con esto que ahora está muy de moda hablar de la resiliencia, de adecuarse a las circunstancias y salir para adelante. Y entonces es una película enormemente interesante, muy francesa para bien, sobre todo, hecha por un padre y un hijo, lo cual no es nada habitual. Frédéric y Valentín Potier se ve que se llevan bien, la han escrito juntos, la han dirigido juntos. Es la primera experiencia de largometraje, habían hecho un corto antes de 2016 Mous. Y la verdad es que está muy bien. Les han cambiado el nombre para tener una mayor libertad creativa, aunque les han asesorado permanentemente ellas, ¿no? Y entonces es una película estupenda de no tirar la toalla, de también las relaciones fraternales que no siempre son fáciles. Y luego toda la competitividad que hay en el ámbito artístico en general y en concreto en la música, ¿no? Que te exige un nivel altísimo, ¿no? Ha habido un documental ya sobre este tema en el 2001 de Caroline Beslot, pero esta está muy bien planteada, muy bien dirigida, no parece que sea una primera película. Es verdad que las actrices dan la talla, Camille Rassat y Melanie Robert, que no son hermanas, aunque se parecen, pero lo hacen muy bien y han recibido clases de interpretación de tal manera que cuela, ¿no?, los conciertos que hace. Pero luego tiene además, los padres son muy buenos actores, Isabelle Carré, que es una de las mejores actrices francesas, y luego Fran Dubost, con lo cual es una propuesta estupenda, y al que le guste la música, por supuesto, está fenomenal la banda sonora de Dan Levy, que muchas veces te suena es muy variada, o sea, y a veces te suena a un compositor, otras veces a otro, siempre, claro, dentro del virtuosismo que rodea a estas figuras, ¿no? Con lo cual es una película de un 7, un 7.5, que está muy bien, y sobre todo al que le guste el cine francés, no es una comedia, pero está bastante bien.
Sí, eso te iba a decir, digo, el punto fuerte de los franceses es sin duda la comedia. Bueno, vamos con otra propuesta que no tiene nada que ver, porque nada. Esto es guerra, es sangre, y también algo de experiencia, ¿no?, de hechos reales. Sí. Warfare, tiempo de guerra.
Necesitamos evacuación de nuestra última posición. Tenemos dos heridos graves.
A nosotros también nos atacan.
Este es el plan de evacuación. Primero salen los exploradores y yo en la retaguardia.
¿Dónde estáis?
¡Donde veáis sangre y humo!
Bueno, aquí al empezar la película hay una cita de una escritora y periodista bielorrusa, Svetlana Alexievich, que dice: la guerra no tiene rostro de mujer. Lo digo porque no sale ni una sola mujer
en
toda la película, porque es la historia real de un grupo de marines, de la Navy SEAL en concreto, en Irak. Y entonces se ha basado, la ha dirigido Ray Mendoza, que es un ex marín metido a especialista, asesor militar y director, ahora también ha montado una empresa llamada War Office, que ha asesorado un montón de películas, por ejemplo, la última película, la de Guerra Civil, Civil War, pues él fue el asesor y se conoció a Alex Garland, que es el director de esa película y el codirector de esta película, que ha tenido la generosidad de que firmaran los dos. Es un director que se dio a conocer con Ex Machina, Aniquilación Men y Civil War, que fue una película muy potente. Y aquí hacen una acción real, casi en unidad de tiempo y acción, en concreto en Ramadi, una ciudad pequeña de Irak donde se adentra un comando y es rodeado y sometido a un fuego brutal e intentan salir como pueden, ¿no? Al que le vaya la marcha le va a ir, porque quiero decir, al que le guste el género casi no hay música, salvo al final una canción, un homenaje. Es hiperrealismo.
Sonora, ¿no? Es
bueno,
extraña.
Sí, es extraño, es lo único que suena en algún momento, que no es banda sonora original, es The Low Dancing and Blood, se titula, y está muy bien rodado, está muy bien interpretado, muy bien dosificado, pero claro, quienes hemos hecho la mili, y en infantería además, sabemos lo que es esto. Bueno, y no es una guerra, que no es fuego real, pero sabes que te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y es lo que les pasa, son cercados en una casa, que además hay dentro civiles, y entonces sale todo el protocolo que hacen, ellos están armados hasta las cejas, pero claro, sacarles de allí es difícil, ¿no? Tiene un poco el aire al que le guste el cine bélico, de Black Hawk Derribado, o sea, va en esa línea hiperrealista, nada, digamos, más bien crítica con la guerra y con la intervención probablemente internacional de Estados Unidos en tantos conflictos, con una velocidad enorme y muy interesante, o sea, cada personaje tiene su momento. Todo se define muy bien, sin demasiados arquetipos, o sea, te sorprende la veracidad, el miedo, el pánico en algún momento, porque realmente es una situación terrible, y por muy Navy SEALs o Marine que seas, el miedo te llega, está, ¿no? Y está la muerte y está el destrozo. No se regodean más allá los destrozos, pero algunos hay, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, está muy bien, la verdad, la película. Está recibiendo muy buenas críticas porque es la típica película muy bien hecha, muy bien interpretada, nada edulcorante, nada complaciente con la guerra. Y que, en fin, al que le guste el género es obligatoria, en mi opinión.
Bueno, vamos con una propuesta más amable, más sí, divertida,
sí, sí.
¿No?
Por eso la he puesto comedia. Aquí ya para poder acabar la sección un poquito con una sonrisa.
Y no con muerte, destrucción, sangre, etcétera. Sí. Una comedia costumbrista llamada El Casoplón.
Este casoplón no es nuestro. Una cosa es darse un bañito y otra convertirnos en ocupa.
¿Cuántas veces en la vida vamos a poder disfrutar otra vez de esto? ¿No puedes soñar un poquito?
Sabía que esto no nos iba a traer nada más que problemas.
Bueno, es la española, ¿no? Es una propuesta española.
Sí, sí, además ha entrado muy bien. O sea, yo creo que ha sido la película española con más recaudación el primer día de estreno. Tiene gracia, la verdad, o sea, porque es una familia obrera de Móstoles, el padre es jardinero, ¿no? Tienen tres chavales todavía más o menos pequeños que viven ahí en un cuchitril y de pronto a él le encargan durante una Semana Santa, pongamos, es más bien el verano, que arregle el jardín de un super chalet en una urbanización de lujo, y entonces se les ocurre decir, bueno, aquí no aparece ni su padre, parece ser que hasta esto no, pues nos vamos a instalar allí, pues tengo todas las llaves, que al caso, te puedes imaginar, o sea, eso da ya juego para una comedia costumbrista que está bastante bien, es el verano, efectivamente, hace un calor enorme y hay mucho juego con ese tema, porque en Móstoles no aguantan ni de broma, ¿no? Con el calor que hace se les estropea el aire acondicionado. Entonces quiere acercarse a las creaciones familiares de Santiago Segura. Uh-huh. Le falta todavía un hervor, pero bueno.
¿Toque familiar?
Sí, pero no lo pierde. O sea, en esta no se pasa, porque tiene alguna tontería y tal por ahí, pero no pierde el tono de una comedia familiar. El guión de Roberto Jiménez en ese sentido está muy controlado.
Está cantando Edurne.
Sí, efectivamente aparece. De pronto Edurne, claro, es que en la urbanización de lujo hay famosos. Y entonces de pronto ven que allí se ha instalado una familia que no cuadra nada, ¿no? Claro, porque Pablo Chapela, te puedes imaginar, desatado. Raquel Guerrero, que está muy bien. Iñaki Meramón es muy... Está, hace de jefe y tal, y se aparece poco, pero hace muy bien. Y luego coordina todo bastante bien un buen guionista y director, sobre todo director de comedia, que es Joaquín Mazón, madrileño, que hizo Cuerpo de Élite, La vida padre, que a mí me gustó bastante esa película, La Navidad en sus manos, De perdidos al río, La familia Benetton. Dependiendo, hay más o menos concesiones a la galería y se sale un poco del género familiar. La verdad es que El Casoplón no se sale casi nada, es bastante divertida, te echas unas risas, es oxigenante. No llega al nivel de las películas de Santiago Segura, en mi opinión, porque Santiago Segura sabe, dispara con bala y tiene un guión sensacional. Ahí se nota la influencia de Marta González de Vega, que es su guionista habitual. Y es otra historia, que hay tres niños y los tres niños no tienen demasiado perfil. Mientras que los seis o siete, ya no sé por cuántos van, de Santiago Segura todos tienen su historia. Entonces, ahí es donde se ve donde hay un buen guión, en los secundarios. Pero esta se deja ver muy bien y la verdad es que es una película estupenda para ir toda la familia estos días.
Y vamos al estreno comercial, ¿no? O más de Hollywood.
Sí, este es el potente, aunque lo he dejado para el final por algo.
Porque, mira, Cate Blanchett, Pierce Brosnan...
Michael Fassbender.
Es que es un reparto tremendo, claro. Confidencial.
Uno de los nuestros ha robado algo.
Algo muy valioso.
El daño es indescriptible. ¡Encontrad al topo!
Miles de personas inocentes morirán.
¿Quién es el sospechoso?
Tu mujer.
Charan, el planteamiento es lo mejor. De esta película Steven Soderbergh, que claro, en cuanto la ves dices, será buena, pero a ver qué me da, porque ya tiene 62 años este director de Atlanta, que se dio a conocer con Sexo, Mentiras y Cinta de Vídeo, pero luego ha hecho peliculones como Traffic, Erin Brockovich, que le valió el Oscar a Julia Roberts, Ocean's Eleven, toda la saga, que es divertidísima, El Che, Guerrilla, ha hecho de todo, ¿no? Y Presence es la última, que se estrenó este mismo año. Toda rodada desde el punto de vista de un fantasma en una casa que compra una familia. Muy interesante esa película. Aquí es un agente del MI6 inglés, por supuesto, Michael Fassbender, que siempre hace... Casi es Michael Fassbender, ya sabes que es un agente existencial. O sea, no es 007. O sea, es un tipo que tiene pliegues, oscuridades, y si su mujer es Cate Blanchett, que también es una actriz que le tira los personajes complejos, ya sabes que va a ser una película más de intriga psicológica que de acción. Eso hay que decirlo, ¿no? Porque hay un complot dentro del MI6 donde se están jugando el típico aparataje y tal que puede poner en peligro la paz del mundo, y uno de los principales sospechosos es su esposa. ¿Y qué hace Michael Fassbender como marido, como y qué domina, si el amor conyugal o el amor a la patria. Tono es realista, es más bien pesimista, un poco tipo La Agencia y Slow Horses, las últimas series así de este estilo que han triunfado, casi sin acción, y luego reflexiones, claro, sobre la mentira, la traición, la fidelidad conyugal. En ese sentido es muy interesante, pero al que le guste más, un cine de intriga estricto que de acción y de espionaje. Pero eso te iba a decir,
de intriga, o sea, hasta el punto de que nunca sabes qué es lo que va a pasar, te tiene despistado el personaje o no.
Claro, totalmente.
Lo ves desde el principio.
Desde el principio no se ve ni torta.
Vale.
O sea, porque va saltando de un personaje a otro, y aquí sí que los secundarios tienen también muchos pliegues, con lo cual estás perdido todo el rato. ¿Qué pasa? Que eso le afecta a veces a la continuidad narrativa, es una película menos fresca, es menos, más pesadita, a veces se te hace más larga. Pierce Brosnan está un poquito desaprovechado porque el personaje que tiene daría más de sí. De hecho, hay como una especie de final abierto en el que a lo mejor podría tener más papel Pierce Brosnan, ¿no? Está bien la película, o sea, le damos un 6.5, casi un 7, tal, pero es...
Hombre, pues uno está bien un 6.5.
Bueno, no, es que estamos siendo exigentes últimamente, bueno, ¿eh? O sea, que se deja ver la película, pero no es ni tan buena como dicen algunos, en mi opinión. Ni es la típica película de espías a las que estamos acostumbrados últimamente con mucha acción, ¿no?
Último estreno de la semana, Los Pecadores.
Hemos oído hablar de una fiesta. Os habían dado por muertos. Yo podría salvaros de vuestro destino.
No necesitamos que nadie nos salve.
Yo creo que sí. Soy vuestra escapatoria.
Es una película muy potente, está teniendo críticas muy diversas. Es una película de terror, vaya por delante. Afroamericana, muy afroamericana. La ha dirigido un afroamericano californiano de 39 años, Ryan Cooper, que se ha hecho bastante famoso dirigiendo toda la saga Creed, que a mí me gusta bastante, La Leyenda de Rocky sobre todo, y Black Panther 1 y 2. Aquí se ha metido en una historia sureña, en 1936, dos hermanos gemelos afroamericanos que han trabajado para Al Capone en Chicago, han hecho un dinero y montan un club nocturno de blues en mitad del sur, más profundo, ¿no? Y entonces llegan pues un cantante veterano, otro más actual, y tres blancos que resulta están poseídos por entidades diabólicas. Y entonces hay un cóctel de cristianismo, vudú, todo esto, zombies y tal, que a mí me deja un poco fuera.
Ya
el género no me entusiasma, pero luego, porque hay mucho golpe, digamos, pool, bizarro, muy a lo Tarantino, al abierto hasta al amanecer, en concreto. Es una película de referencia para entender esta. Si te gusta esa película, te va a gustar. A mí me ha dejado fuera. Tiene una producción sensacional, rueda muy bien Ryan Cooper, y luego al frente del reparto está Michael B. Jordan, que es el Black Panther actual, que el Creed y tal, que es un actor sensacional, con lo cual funciona bien, pero tiene muchos cambios de tono, porque te va dando, dice, no, va a ser una película sobre el blues, sobre la persecución de los negros en esa época, no, aparece el Ku Klux Klan de pronto y tal, pero no, es todo un poco totum revolutum, un pupurri, que yo creo que no le ha quedado demasiado equilibrado, es demasiado bizarro, demasiado pulp.
Bueno, o sea que de todas las que nos has traído te quedas con Prodigiosas, ¿no?
Yo me quedo con
Prodigiosas. Yo creo que la nota más alta me la has dado Prodigiosas.
Sí, sí, sí. Warfare es muy buena película de guerra, pero claro. Y luego Confidencial tiene su punto, ¿eh? Pero bueno, es así, ¿no? El caso Plan es lo que es. O sea, para echarse unas risas, no. Pero bueno.
Bueno, seguro que todo el mundo está esperando, pero es que me quedan 2 minutos. Una recomendación de película en Semana Santa. Tanto que toca, tanto que hemos hablado todos los años, que siempre hablamos, pues, que sí, la pasión. Este año en el estreno de la quinta temporada de Chosen, ¿una recomendación tuya para estos días que quedan de pasión?
No, por supuesto, está en cine la quinta temporada, ha entrado muy bien en Estados Unidos y aquí. En Estados Unidos está triunfando, por cierto, una película de animación que llegará en septiembre, probablemente se llama El Rey de Reyes, que es una producción también de los estudios, de Ángel Studios, ha hecho un taquillón de 20 millones de dólares y se basa en una novela, por cierto, de Charles Dickens, que yo no conocía, en la que él, una novela póstuma en la que él cuenta a su hijo toda la historia de la pasión. Tiene muy buena pinta, eso está en Estados Unidos, si alguien viaja allí la podrá ver. Y luego, pues, The Chosen está en los cines, La Pasión también se está pasando, La Pasión de Cristo, Mel Gibson, que a mí me parece todavía la mejor película, con permiso de The Chosen, porque The Chosen la ha copiado bastante, sobre todo en el tono, digamos, cercano de los flashbacks de La Pasión de Cristo. Uh-huh. Hombre, y luego ponemos entera la miniserie italiana de Franco Zeffirelli, Jesús de Nazaret, la ponemos en 13 el domingo a las 4:30 de la tarde, sigue siendo muy bueno. Y luego hay un montón de películas.
¿Hay algún Jesús más auténtico que Jesús de Nazaret? Yo es que cuando le ves...
Sí, a mí el que más me gusta es el de La Pasión de Cristo, pero el más cercano es el de The Chosen. Yo ahora veo la de Franco Zeffirelli, porque además le conozco muy bien a Franco Zeffirelli y me he leído su autobiografía, y es mucho más distante, es mucho más solemne, es mucho menos cercano, digamos. Pero bueno, también están echando por ahí Ben-Hur, que aparece poquito, pero aparece muy bien. Podemos ver el Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini. O sea, ¿qué opciones va a haber estos días todavía?
Opciones
muchas.
Tenemos y las tenemos cerca, ¿eh? Solo hay que poner 13, por ejemplo, para disfrutar de alguna de ellas. Jero, que termines de pasar buenos días de descanso, ¿vale?
Esto es, igualmente.
Y te invito a que te quedes con nosotros porque enseguida charlamos con un español, un cordobés, que hace ya 45 años decidió poner rumbo a África para hacer allí misión. Se llama Juan José Aguirre, es obispo de Bangasú y tiene muchas cosas que contar.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro. Y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un Viernes Santo como este no se vive desde luego de igual forma en un lugar del mundo que en otro. Y quiero trasladarles a esta hora de la mañana a un rincón olvidado del mapa, por qué no decirlo, donde la violencia y la pobreza marcan sin duda su historia. Hay un hombre de 71 años desafía las estadísticas y los límites biológicos, desde luego, en ese continente. En Bangasú, una ciudad marcada por el dolor de las guerras, también por el abandono, allí no se ha resignado Juan José Aguirre. Este obispo español ha construido escuelas, hospitales, orfanatos, pero también ha levantado algo aún más poderoso, ¿no? El poder de la comunidad del pueblo. Juan José Aguirre, Juanjo, dejó su Córdoba natal hace más de 4 décadas para entregarse a una causa que pocos se atreven a abrazar, ¿no? El ser la voz y el refugio de los que más lo necesitan en República Centroafricana. Con 3 infartos a sus espaldas y 9 muelles en su corazón, Juanjo sigue recorriendo kilómetros de tierra roja para salvar vidas, para proteger a niños de las guerrillas y para tender puentes entre religiones que en muchos casos han estado enfrentadas. Su historia no es solo la de un misionero, es la de un hombre que, como escuché un día decir a José Luis Restán, está gastando su vida, literalmente, en servir a todos los que forman parte de su diócesis. Juan José, Juanjo, buenos días, bienvenido a Herrera en COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Lo primero de todo es hacer referencia al día en el que estamos, es un Viernes Santo. ¿Cómo nos describiría cómo se vive un Viernes Santo, donde a veces no tiene nada que ver, en República Centroafricana de lo que vemos aquí en España?
Bueno, pues ese también en España, el Viernes Santo, miramos a Jesús, miramos su pasión y intentamos de alguna manera pues tener compasión con él, ¿no? Y compasión luego nos lleva a tener compasión con la gente con la que trabajamos. Si decimos el Via Crucis, que son 14 estaciones, a mí me gusta siempre ver una imagen de donde yo vivo, en Bangasú, que se adapta perfectamente a cada una de las estaciones. Entonces la vida de Jesús nos marca una mirada, nos marca un camino. El Cireneo, y la Verónica, y Judas, y María, todos los personajes de la Pasión, de alguna manera, yo les pongo cara y voz en la gente con la que yo vivo allí en Centroáfrica.
La vida, desde luego, de los misioneros sería como quien viera una película, ¿no? Por todo lo que sus ojos son capaces de ver. Usted llega a África con 27 años. Yo no sé qué es lo que le mueve para dejar su vida en su Córdoba natal, con su familia y una vida, pues digamos, más o menos cómoda, ¿no? Para irse a un lugar en el que el hospital más cercano está a 7 días en coche.
Sí, yo llegué allí y he vivido envuelto en millones de metros cúbicos de verde en plena selva. Y lo que me llevó allí fue la vocación misionera, Dios me la dio. Los misioneros combonianos, los de Mundo Negro en Madrid, me cuidaron, me guiaron, me enseñaron. Y luego, pues, a quien Dios da la vocación, Dios da también la fuerza para poder llevarla a cabo. Yo no tengo ningún mérito en el sentido de que yo pongo miligramos de buena voluntad y el resto lo pone la providencia.
¿Cómo es en 2025 el día a día en Bangasú?
Bueno, pues el día a día es, muchas veces la jornada se convierte en un intercambio de miradas. Mirar a los ojos y ver cómo está la gente, cómo está el mundo, cómo está. Cuando estoy allí en Bangasú, estás visitando, ir a las escuelas, es importantísimo. Las escuelas, tenemos 22 escuelas, más de 14.000 alumnos, y dar educación a los chavales, a las chicas, es simplemente aconsejarlos a ir a otro sitio que a la guerrilla, ¿verdad? Darles, la ignorancia es la madre de todas las violencias y de todos los disgustos de esta sociedad, ¿no? Donde yo vivo. Entonces, ir a la escuela, estar con los maestros, poder compartir con ellos, ver los padres de alumnos que sean capaces de pagar el dinero de las cotizaciones, que eso es importantísimo para que la escuela sea autosuficiente, no dependa de la misión. Luego ir a las escuelas, después ir al orfanato, estar con los niños, muchas veces sentarte allí. Este año tenemos 350 huérfanos en donde que hemos recogido, luego hemos ido buscando familias de acogida. Fijaos que aquí en España lo hacéis de manera diferente, pero allí cuando el niño tiene 3, 4 años, buscamos una familia que tenga ya 3, 4 hijos y le decimos si quiere ocuparse de uno más. Normalmente siempre la respuesta es positiva y saben que lo hacen para toda la vida. Ya van a estar, ese huérfano se va a integrar entre la familia para toda la vida, ¿no? Y luego pues ir al centro de acogida para enfermos terminales de SIDA, que allí hay muchos enfermos. Simplemente estar, simplemente mirar a los ojos, dar pinceladas de ternura allí donde hay mucha violencia, donde hay mucho sufrimiento. Así se pasa la jornada cuando estoy en Bangasú.
En 40 años me imagino que usted ha visto de todo. En los últimos 22 años pues, ha estado marcado la situación en el país por la violencia de las dos guerrillas, de los SLK y los Antibalaka, lo diré bien. Los primeros se dicen musulmanes y asesinan a cristianos. los segundos se dicen cristianos y responden también con la misma violencia. ¿Cómo se lleva el convivir ahí entre tanta violencia? Y no solo eso, sino cómo uno es capaz de ver a veces, ¿no?, lo mejor y lo peor del ser humano.
Sí, muchas veces es difícil, ¿no? Te queda el cuerpo temblando ante situaciones de violencia muy grande. Y sin embargo, pues Dios te da la fuerza para poder estar allí y no caerte y poner esto ternura en donde hay un clima de violencia enorme, ¿no? Una vez estaban apedreando a una mujer, una señora mayor, ya pienso con demencia senil, porque la acusaban de bruja. Y entonces había un círculo de personas que la estaban casi matando, ¿no? Lapidando. Entonces, con mi compañero dijimos, si nos quedamos sin hacer nada, vamos a hacer cómplices. La indiferencia nos hace cómplices. Vamos a entrar. Espérame, decía, espera a ver si nos dan una pedrada también a nosotros. ¿Y qué más? Entonces entramos en el círculo. Simplemente vimos cómo la gente se paraba, las pedradas se paraban sin mirar a nadie, mirando al suelo, caminando hasta llegar hasta la mujer. Pues el simple hecho de ponerte de rodillas, limpiarle la sangre de los oídos, de la nariz y cogerla, pues la cabeza y llevártela al pecho. Ese simple gesto de ternura, ves como la violencia que de allí se deshincha, como un balón que se ha pinchado, ¿no? Y a un cierto momento, pues muchas veces poner esa ternura en situaciones de mucha violencia, de mucha, pues eso es un gesto evangélico que de alguna manera Dios nos inspira.
¿Es habitual que, como comenta usted, se apedree a personas mayores simplemente porque, bueno, pues tienen demencia?
No, normalmente la sociedad busca un culpable a situaciones, por ejemplo, la muerte de alguien joven, que allí son inexplicables. Entonces, la diana perfecta son personas que no pueden defenderse, no tienen hijos y que no, tampoco con demencia senil o con Alzheimer, pues tampoco pueden defenderse o que tienen algún defecto. Se buscan dianas en la sociedad, ¿no? Es un mecanismo de defensa que también usamos aquí en Europa, ¿eh?, y en todo el mundo, ¿eh? Muchas veces aquí, ahora, los inmigrantes son la diana perfecta para echar sobre ellos las culpas de la sociedad, ¿no? Y allí, pues, son estas personas acusadas de brujería. Entonces, esto existía mucho tiempo, sigue existiendo en otras diócesis. En la diócesis de Bangassou hemos nadado un poco contracorriente. Es muy bonito, porque en 2013 es cuando cogimos a la primera bruja, entre comillas, ¿no? Y le construimos una casita y la metimos dentro de los muros de la catedral, a vivir conmigo y con mis curas, ¿no? Fue un momento muy fuerte en donde nos llevó a mucha violencia y muchas tensiones y muchas críticas, pero al final fue nadar contracorriente para que estas personas fueran aceptadas no como brujos, sino simplemente como personas enfermas con demencia senil que no pueden defenderse. Entonces el Evangelio nos dice claramente, ¿no?, defender a los que no se pueden defender es un acto genuinamente evangélico.
Ahora mismo en Bangassou tenemos a 2.000 musulmanes que están en la misión católica. Pudimos rescatarlos gracias a que fuimos todos los curas y algunas monjas a ponernos casi de pantalla delante de ellos y de los francotiradores. Estos antibalacás están ahora mismo rodeándonos por todos sitios. Estamos viendo cómo están matando, están ahora mismo rompiendo La paz y la cohesión en Bangassou. Están ahora degollando a todos los musulmanes que salen del campamento, cortando las orejas, por ejemplo, y torturando a las mujeres que encuentran. En fin, estamos en una situación muy, muy tensa.
Monseñor, cuando uno escucha esto, dice, está escuchando a un corresponsal de guerra.
Uf, eso parece, sí.
Ha arriesgado su vida en multitud de ocasiones para salvar a otras. Y yo creo que uno de los peores momentos es lo que describe aquí. Esto sucede en 2017. Yo no sé si es su peor recuerdo.
Bueno, ha habido otros también muy malos anteriores. Este fue muy duro, muy duro, porque realmente los francotiradores estaban tirando contra grupos de personas, mujeres y niños sobre todo, que estaban escondidos en la mezquita. Entonces nos pusimos allí de pantalla, de escudos humanos durante 3 días. Las balas nos pasaban rozando. Y gracias a Dios, bueno, uno de mis curas se me escondió detrás diciendo, Monseñor, que me han pasado las balas rozando. Y yo decía, no te preocupes, que Dios te protege. Fíjate, recuerda el Salmo 90 que dice, dice que caerán 1000 a tu derecha y 2000, 10000 a tu izquierda, pero a ti no te tocarán. Y efectivamente, no nos tocaron y salvamos la piel. Y sobre todo, pues luego entramos a la mezquita. Me dejaron entrar porque ellos no podían salir, les tiroteaban. Entré a la mezquita y pudimos ver allí al fondo 20 y tantos cadáveres, ¿no? Y era tremendo. Fíjate que las mujeres tenían el dolor enorme que estaban allí, no solo de haber visto muertos a sus hijos, sino que 24 horas después los estaban viendo descomponerse. Era tremendo. Entonces yo le pedí al imán de sacarlos, los saco yo, los hacemos una fosa común, y así hicimos durante toda la mañana. Sacamos cuerpos, también el imán que estaba muerto, sacamos cuerpos, los fuimos colocando en una fosa común, lo fuimos enterrando. Sí, fue una circunstancia. Aquellos tres días fueron de infarto. Y luego, pues, nos pidieron, cuando llegaron soldados portugueses que liberaron, echaron, expulsaron a los francotiradores, los musulmanes nos pidieron de venir a refugiarse a la escuela, a la misión católica. Y dijimos, 2000 personas, madre mía. Sí, pues me dijeron mis curas. El Evangelio dice que cuando estaba con necesidad me acogisteis, pues vamos a vivir el Evangelio. Y así que abrimos el seminario, echamos a los seminaristas, a los curas que estaban allí, y 2000 personas con un tsunami entraron en el seminario. Fue una experiencia muy, muy impresionante, porque pensábamos que eran para 4 meses y estuvieron 4 años. 2000 personas en la Iglesia Católica, los acogimos, les dimos de todo lo que teníamos, sufrimos con ellos, lloramos con ellos, reímos con ellos.
Madre mía. Es quizá, no sé, la imagen, le preguntaría, que no se le borraría nunca o que no se le ha borrado de su cabeza en todo este tiempo.
Bueno, hay soldados de la ONU que están allí, soldados pakistaníes y marroquíes, y había también camboyanos. Cogieron a los antibalacás, eran brutales. Cogieron a tres y los destrozaron. No solo los mataron, sino que se ensañaron con sus cuerpos. Y luego, pues, los mandos me pidieron de ir a recoger los cuerpos para poder enterrarlos, llevarlos a sus países y enterrarlos allí. Esa experiencia fue horrible, porque cuando llegamos nos encontramos con los que los habían, los asesinos, que eran chavales de 14, 15, 16 años, con los ojos perdidos, habían fumado droga. Y entonces les dijimos que nos queríamos llevar los cuerpos. Finalmente, después de discutir mucho, nos llevaron al sitio, ya olía mal, lleno de moscas, madre mía. Y allí encontramos no tres cuerpos, encontramos pedazos de cuerpos distribuidos. Y entonces, bueno, pues dijimos, vamos a llevarlos al coche enseguida, vamos a cargarlos en el Toyota. Y como eran muchos, les pedimos a los chavales que nos ayudaran. Nadie se movía. Y digo, bueno, pues yo voy el primero. Cogí una cabeza decapitada, la llevé al coche, y ya ellos empezaron a ayudarme también. Les dio vergüenza, ¿no? Total, fue tremendo. Madre cuando mía. Estaba yo terminando, me volví para las matas aquellas para ver si quedaba algo, y efectivamente me encontré con una mano cortada de uno de los soldados. Y cogí la mano y justamente tenía un anillo de matrimonio, ¿no? La eché en el coche y nos fuimos. Sí, aquel día fue brutal.
¿Y cómo uno, después de vivir eso, vuelve otra vez a África?
Bueno, África, esa noche estábamos temblando, esta noche. Entonces, desde que yo era joven, con 17 años, los comunianos me formaron para estar en sitios de alto riesgo y no derrumbarme, ¿no? Nos prepararon muy bien a todos, ¿no? Entonces nos hicieron hacer la experiencia de la rana. Fíjate, la rana, que es un animal que está en la violencia de la superficie, luchando para comer y no ser comida. Y de pronto pega el salto y se va a la profundidad, a la quietud de la profundidad, y allí carga las pilas. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que hacer eso constantemente, los misioneros, sin esa vida de oración profunda para cargar las pilas. Santa Teresa nos enseñó cómo hacer el silencio del cuerpo, de la mente, del corazón, cómo entrar en los diferentes pasos para llegar al silencio. Sin el silencio, recuperando el silencio en momentos de gran tensión, no podríamos resistir. Y ya sabéis vosotros que Dios es silencio, que Dios ama el silencio. Es así como soportamos y como, de alguna manera, pues Dios nos da la fuerza para volver otra vez a África.
Muchos de estos soldados de los que describe, que protagonizan esas escenas, son en realidad adolescentes, ¿no? A los que las guerrillas en un momento o en otro han captado y han obligado a matar para poder vivir. ¿Usted trabaja para que esos niños de esas zonas puedan recibir una educación y tengan un futuro alejado de esas guerrillas. Yo no sé de qué forma les cambia la educación en ese futuro.
Pues mira, hay muchos bienhechores que tenemos en la diócesis, como la Basílica de las Angustias de Granada, que nos han pagado cursos de carpintería y cursos también de costura, de corte y confección. Bueno, pues te digo, por ejemplo, hacemos la carpintería y allí pues un día estábamos enseñando, los maestros estaban enseñando a cortar un tablón grande, recto, ¿no? Y había dos cabezas que estaban intentando con el lápiz hacer la línea y luego con el serrucho cortar bien. Y yo desde lejos miraba y decía, fíjate, dos cabezas muy cerquita para cortar bien. Una de las cabezas tenía hace unos meses el Kalashnikov, era uno de los violentos, de los verdugos. Y fíjate, el otro que está cerquísima también era uno de los que vivieron la violencia del otro, ¿no? Sin embargo, los dos han pasado página. El verdugo y el que había sido pisoteado han pasado página y están aprendiendo a cortar un tablón y hacer un armario, y las sillas, las mesas. Pues bueno, esa es la manera que intentamos hacerlo, ¿no?
Qué bueno.
Y otra manera es el corte y confección de las mujeres, ¿no? Y otra manera estupenda es el balón.
El fútbol.
Mis amigos del Atlético de Madrid me quieren enviar balones, a veces sí es verdad, porque el balón une muchísimos espíritus inquietos.
Sí, verdad, también de equipo. Monseñor, aquí en España estamos en un momento en el que tenemos a las distintas comunidades autónomas echándose en cara el reparto de menores migrantes, a la Iglesia diciendo esto es un drama humanitario. ¿Quién sale desde allí y quién está llegando a España?
Bueno, pues cuando vemos en la televisión que nos va un enfoque general de lejos, gente saliendo de la patera con una manta roja en la cabeza y los llevan a un sitio ahí en Canarias, pues no nos hacen un zoom para ver las pupilas, los ojos de estos. La mayor parte son jóvenes y son los mejores de su clase, son los más listos, los mejores de su pueblo. Sus familias se han cotizado y han vendido incluso cosas del hogar para poder tener dinero y pagar las diferentes barreras, ¿no? Pagar la barrera del carburante, la barrera del motor, la barrera de los papeles, la barrera del cayuco, y llegan a la playa, y la barrera todavía de tener un teléfono para poder llamar asistencia. Son estos que están llegando. El año pasado creo que llegaron unos 64.000 a Canarias, he leído, 64.000. Es la punta del iceberg de los desplazados en África, en el continente. Puede haber 67.000, puede haber 670 millones de refugiados en el mundo, que es la punta del iceberg, los que llegan aquí, ¿verdad? Los mejores. Entonces, ya el gobierno nos está diciendo que los vamos a necesitar, que dentro de 4 o 5 años España va a necesitar 350.000 personas, ¿no? Que vengan subsaharianos, no sé si los marroquíes, los del Sahel, están ya aquí, ¿no? Los del norte de África, pero y también los americanos, que también, fijaos, España ha acogido muchísimos americanos y americanas sobre todo, que ahora cuidan a nuestros mayores. Si todas estas mujeres que cuidan a los mayores se pusieran todas de acuerdo en hacer huelga un día, al mismo día, España se paralizaría, ¿no?
Totalmente.
Entonces, estos africanos que llegan, la mayor parte de las inmigraciones son al interior de los países de África. Huyen de una guerra horrible, de situaciones de hambre, de situaciones de penuria muy grande, y se van a otro pueblo. Pues ahora mismo en Centroáfrica están llegando gente del Sudán. En el Sudán del Norte hay una guerra fratricida que dura ya 3 años, en donde ya ha provocado 5 millones de desplazados. La televisión nos habla mucho de Gaza y de Ucrania. 5 millones de desplazados están llegando a Centroáfrica. Han huido de todo. Muchos se van al Chad y allí van a un campo de desplazados de 50.000 personas viviendo en tiendas, en promiscuidad, sin agua, sin comida, sin luz, sin nada. Es la antesala del infierno. No podemos imaginar. Y aquí nos quejamos por 64 menas que nos llegan entre 50 millones de habitantes que tenemos en España. En fin, es un poco, nos deja un poco perplejos.
Antes le he preguntado por una imagen que no se le ha borrado durante estos más de 40 años en África, pero ahora le quiero repetir la pregunta, pero en el sentido opuesto. ¿Qué es lo más bonito que tiene, bueno, que guarda así en esa cabecita de África?
Pues mira, momentos bellísimos de pastoral, por ejemplo, ¿no? La vida misionera es como una moneda con dos caras. En la primera cara aparece la palabra evangelización y la segunda, promoción humana. Hemos hablado de promoción humana antes, pero ahora la pastoral nos deja situaciones de alegría muy grande. La iglesia africana es un boom, hay miles de misioneros, miles que salen de Centroáfrica y de otros países, se van a evangelizar a Latinoamérica, a Taiwán, a Filipinas, a la Cochinchina. Esto es una realidad y esto nos da muchísima alegría. Cuando algunas personas, amigos nuestros, nos dicen que en la iglesia no hay vocaciones o que la iglesia carece de vocaciones, digo, pero ¿de qué iglesia estás hablando? Porque la iglesia universal, si vas a Vietnam, si vas a Filipinas, si van a América Latina, a África, hay muchísimas vocaciones. Entonces hay misioneros que salen de Centroáfrica para irse a Taiwán. Eso pues es una realidad hoy. Y hay misioneros, yo conozco una misionera que tenemos allí en Centroáfrica, que es una quechua india del Perú, de allí de la zona de Cuzco, y ella se salió a una congregación religiosa y vino misionera a Centroáfrica, a evangelizar Centroáfrica. Esto hace de Centroáfrica y de toda la iglesia africana una prospección de futuro estupenda. Vamos a hacer, la iglesia africana va a hacer un boom como lo está haciendo ya.
45 años en Centroáfrica y dice que enseguida, en unos días, allí lo tienen de vuelta. Juan José Aguirre, obispo de Bangassú, un placer que haya estado con nosotros en el RENCOPE acompañándonos también en este día especial para todos los católicos, como es el Viernes Santo. Gracias y feliz día.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen feliz fiesta del Viernes Santo.
Pues en este Viernes Santo se quedan en buena compañía, ¿eh? La de la radio, la de COPE, que desde ya mismo está en directo con ustedes desde la Plaza Mayor de Valladolid para ser testigo, pues, del Sermón de las Siete Palabras, uno de los actos más singulares y destacados de la Pasión vallisoletana y, por supuesto, de este Viernes Santo con los compañeros de COPE Valladolid. Y después de mediodía, COPE La Tarde, que esto sigue, ¿eh? Pasen un feliz día. Adiós.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Aldi los frescos tienen el mejor precio.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Y del mío, di.
También, Aldi.
Ahorra con los arándanos.
A solo 2,99 los 300 gramos. Un 25% menos. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas?